luego comenzamos a revisar, no llevaban, yo tenía casi 15,000 quetzales de libros nuevos ahí, no tocaron la vitrina, yo los traje conmigo ahorita que venía, no llevaban los himnarios, los juegos de discipulado, los tratados, nada, solo las cosas que ellos parecían de valor, incluso dejaron una impresora, porque era de Dot Matrix desde hace tiempo. Entonces, sí hubo un poco de pérdida, pero gracias a Dios las cosas que realmente eran de valor no para nosotros no lo llevaron. Y después de todo, hablando con los que estaban ahí de la casa y todo, estábamos por salir y crucé lo que es el garage, el patio donde estacionan los carros. Y ahí tirado, habíamos caminado varias veces sobre el lugar y no me había fijado, pero estaba por salir y yo vi algo en el suelo y lo agarré. Y dice aquí, si puedo leerlo, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se fatigarán. Y tiene el águila y Isaías 40:31 ahí. ¡Qué bendición, va! Saber si eran de los ladrones. No confiaron en Jehová y por tanto perdieron su llavero. Pero gracias a Dios que todo está bien. Y disculpe la tardanza, hermanos. Tuvimos que arreglar unas cosas. Todavía tengo que regresar en la tarde. Como la doctora, que es dueña de la casa, vive en Quetzaltenango. Estamos tratando de coordinar con ella para ver qué hacemos para poner un guardián o algo. Entonces, oren por esos arreglos que tengo que hacer hoy en la tarde. Pero estamos aquí. Y usted está aquí, gracias a Dios. Y espero que, a pesar de todo, a pesar de que no hay luz, a pesar de que no pude peinarme bien, usted me tiene que mirar, pero bueno. Vamos a tener una palabra de oración y luego vamos a entrar en el estudio del día de hoy. Señor, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, gracias porque lo más valioso de que estaba en la oficina, tú lo protegiste. Y Señor, gracias que no pasó nada con ninguna vida de ninguna persona. Y Señor, pedimos, aún por lo que tú sabes que fue llevado, que Señor, esa persona pueda llegar a conocer a Cristo como su Salvador personal o esas personas. Señor, no sabemos las razones por las cuales tú permitiste eso y... pero Señor, tú tienes propósito, como hemos estado estudiando los miércoles, y Señor, confiamos en ti por eso y reclamamos esa promesa, como hemos aún estado enseñando, de que Señor, sabemos que todo eso va encaminando para nuestro bien. Señor, bendice esta mañana, bendice a cada uno que estamos aquí, bendice a los que vienen camino para que puedan llegar pronto, bendice el estudio de esta mañana, que podemos aprovechar para nuestras vidas estos puntos. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. No tenemos el PowerPoint en esta mañana para presentarle las transparencias y todo, pero vamos a enseñarlo de todas formas, ¿verdad? No es el equipo moderno nos ayuda y agrega cierta aspecto agradable a la enseñanza, pero lo que es más importante es la verdad de la palabra de Dios, y eso es lo que venimos a escuchar en esta mañana, o por lo menos eso espero que haya venido a escuchar en esta mañana. Hemos comenzado ya hace 15 días un nuevo estudio para el tiempo de escuela dominical sobre un retrato bíblico del matrimonio. En las semanas anteriores hemos estado viendo acerca del rol y la responsabilidad de la pareja. Comenzamos por decir, hermanos, si es algo que tenemos que recordar en cada uno de estos estudios, y en realidad en cada mensaje, cada enseñanza que escuchamos de la palabra de Dios, que la clave en estos estudios de un matrimonio feliz y exitosa y la clave de una vida feliz y exitosa es tres cosas, ¿se acuerdan? Aprender, entender y practicar diariamente los principios y los consejos de la palabra de Dios. Tenemos que aprenderlo, porque a veces somos ignorantes de lo que Dios quiere decirnos en cierta área. Entonces tenemos que aprenderlo. Luego tenemos no solamente que aprenderlo, sino entender lo que está siendo enseñado. Y luego al entenderlo, tenemos que ponerla en práctica, porque de nada sirve, hermanos, tener un montón de conocimiento de la palabra de Dios y luego no actuar en ella. Incluso la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, es importante que aprendemos, que entendemos y luego que practicamos estas cosas. Aquí en Génesis 2:24, el versículo que hemos tenido en los últimos 15 días de texto, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vimos el rol de la pareja es de dejar. Y hablamos de qué debemos dejar. Debemos dejar a los padres y la familia extendida y a todos los demás, excepto la persona a la cual vamos a unirnos, o sea, nuestro cónyuge. Tenemos que dejar a todos los demás. Y vimos que dejar significa soltar, que habla de la autoridad. Significa partir, que habla de localidad. Y luego vimos que quiere decir abandonar, que no habla de abandonar físicamente en sí a todos los demás, pero habla de abandonarlos en cuanto a lealtad, que nuestra nueva lealtad es con nuestro cónyuge, no con nuestros padres, no con nuestros hijos, no con los suegros aún, si fuera en dado caso, ¿verdad? Sí, sino con nuestro cónyuge es nuestra nueva lealtad. Y que debemos dejar físicamente a nuestros padres, o sea, de hacer nuestro propio hogar, económicamente, de no depender de ellos en cuanto a las necesidades de la vida, de hacernos independientes, por decirlo así, económicamente hablando, y también emocionalmente, de cortar esos vínculos, esos cordón umbilical imaginario que tenemos emocionalmente con nuestros padres, de cortar eso para tener esa nueva relación con nuestra pareja. Luego vimos la responsabilidad de la pareja, y eso encontramos aquí en este mismo versículo. Primero tiene que dejar, que es el rol, y luego la responsabilidad es de unirnos a nuestra pareja. Y vimos que eso quiere decir de agarrar o de pegarse a. Y se acuerda que yo no los tengo hoy, pero tuvimos la semana pasada unos dos cubos, uno de dos pedazos de madera y otro de dos pedazos de plástico, que habían sido unidos, pegados con pegamento y luego pulido a los lados. Y de color se notaba dos partes, pero de sentirlo solo sentía como si fuera una unidad. Y ese es el tipo de pegarse, de unirnos, que Dios quiere que tengamos. Y eso habla, está utilizado en tres maneras, de seguir, o sea, de ir detrás de alguien, de unirnos también quiere decir de unirnos, de pegarnos como esos dos pedazos de madera, y también de fundir, y hablamos de cómo cuando una persona está soldando, que el calor, el electrodo sirve para producir un calor tan alto que derrite los dos pedazos de metal para fundirse, para formar uno solo, y que esa unión es muy 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 fuerte, más fuerte que cualquiera de los dos pedazos de metal por sí sola. Y luego vimos cómo podemos unirnos a nuestro cónyuge por permanecer puros sexualmente antes del matrimonio, por supuesto, pero aún dentro del matrimonio, de permanecernos puros. No, ya después del matrimonio, yo no de quedarnos vírgenes, porque es parte del matrimonio la unión y la relación física entre la pareja, sino de dedicarnos y de entregarnos solamente a nuestro cónyuge, que es honroso en todo, dice la palabra de Dios, y el matrimonio es sagrado. Que debemos amar a nuestro cónyuge a largo plazo, de que sea un proyecto desde aquí hasta que la muerte nos separe, como dicen los votos matrimoniales, y de vivir a nuestro propio nivel económico, que muchos tratan cuando se casan, dicen, quieren vivir ya como los padres, muchas veces no tienen los recursos para hacerlo, se endeudan y causan más problemas, entonces de vivir a nuestro propio nivel económico. También de trabajar para la felicidad del matrimonio, y perdonar 70 veces 7, de aprender qué es perdonar y qué significa y cómo hacerlo y cómo cuando uno perdona algo que es borrón y no recordado de otra vez. Y al final de poner a Dios y mantener a Dios en el centro del matrimonio, porque Dios es el que creó la relación del matrimonio, y Él es el que puede mantenerlo y que tiene que mantenerlo en realidad, porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Y luego vimos a dos parejas, una feliz abrazándose y otra peleada, ¿verdad? Y decimos cuál de estas dos, estas parejas, asemeja más a la tuya. Hoy queremos ya entrar en, y vamos, como las damas siempre son primeras, ¿verdad? Las damas deben tomar el asiento primero y debe pasar por la puerta primera, entonces se va a tocar a las damas primero, pero no tenga pena, hermanas, vamos a tocar a los varones cuando terminamos con ustedes. Entonces hay que ser fiel para encontrar lo que vamos a decir a los varones. Hoy vamos a ver en cuanto al rol de la esposa. Estamos viendo el rol y la responsabilidad de cada uno. Hemos visto el rol y responsabilidad de la pareja como unidad. Hoy vamos a ver el rol de la esposa, y esa es de ser una ayuda idónea. Una ayuda idónea. ¿Dónde conseguimos, hermanos, las respuestas para las preguntas duras en la vida? Podemos encontrar las respuestas de diferentes formas en diferentes lugares. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿qué es una esposa? ¿Qué es una esposa? Estamos, cuando hablamos del rol de la esposa, estamos hablando del cónyuge femenino. ¿Qué es una esposa? Y hay tres fuentes donde podemos ir para encontrar, por lo menos tres, puede haber otros, pero hay tres fuentes donde podemos ir a encontrar la respuesta a esta pregunta. La primera es la sociedad. Podemos ir a la sociedad, y de hecho muchos lo hacen. Si usted va a una librería o busca en el internet, usted va a encontrar un sinfín de libros sobre el matrimonio, sobre la relación entre parejas, y no estoy hablando de libros cristianos, estoy hablando a nivel secular aún. Donde va a encontrar un sinfín de consejos, psicólogos, de un montón de personas que pueden, entre comillas, darle ayuda y definir qué es una esposa. Pero el problema es que la sociedad, o podemos decir también nuestra cultura, casi siempre tiene un punto de vista de la izquierda, un punto de vista liberal, un punto de vista mundana, un punto de vista que es sacado de la psicología, sacado de los pensamientos de los hombres, y como usted y yo bien sabemos, nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Dios mismo lo dijo. Y si nosotros tomamos el punto de vista del mundo para estas cosas, entonces no vamos a tener el éxito y la felicidad que realmente podemos tener. Entonces, una fuente es la sociedad, la cultura. La segunda fuente de respuesta, por decirlo así, a la pregunta ¿qué es una esposa?, son lo que hemos llamado los santos. La sociedad es una, los santos es el siguiente. ¿Qué quiero decir al decir los santos? Estoy hablando de la iglesia, de los cristianos. Y uno dice, bueno, ese es buen lugar para buscar consejo en cuanto a qué es una esposa. El problema con eso, hermanos, buenos días, hermanos, sí. El problema con eso es que, como ustedes bien saben, ojalá que no sea así en su vida, pero muchas veces es así, lastimosamente, no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Leemos un montón de libros cristianos, leemos, escuchamos lo que dijo la abuela, lo que dice la mamá, lo que dicen las buenas amigas, y son amigas cristianas, por supuesto. Y entramos con toda esa filosofía de qué es una buena esposa. Y al consultar a los santos, entre comillas, la verdad es que estamos encontrando un medio camino. Hablamos del mundo y de la sociedad como el lado izquierdo, ¿verdad? El lado que es extremo, es un poco liberal. Pero cuando consultamos con los santos, a veces encontramos el medio camino. Encontramos los que como hemos estudiado recientemente en nuestro estudio de Apocalipsis, que estamos viviendo en la época de la iglesia de la Laodicea. ¿Y cuál era la característica de la iglesia de Laodicea? ¿Cómo? Conformista. Dios dice que no eres ni caliente ni frío. ¿Eres qué? Tibio. Entonces, muchas veces, a nada más consultar, entre comillas, a los santos, encontramos una filosofía que no es extremista liberal. Es como medio camino. Es tibio. Es bueno. La palabra de Dios dice, pero en mi experiencia yo he visto. Y comenzamos a meter, porque muchas veces nuestra experiencia también incluye consejos que hemos oído del mundo. Consejos que hemos oído de la abuelita y de la mamá, como ya mencionamos. Entonces encontramos un medio camino, algo tibio, en vez de algo realmente como Dios quiere. Y la tercera fuente donde podemos encontrar la respuesta a la pregunta ¿qué es una esposa? Encontramos en las Sagradas Escrituras. La sociedad nos da un punto de vista liberal. Los santos nos dan un punto de vista mejor, pero todavía medio camino. Y las Sagradas Escrituras es donde encontramos los mandamientos de Dios. Las Sagradas Escrituras es donde encontramos el camino derecho. Donde encontramos lo que Dios realmente quiere. Donde encontramos a veces lo que la gente llama la manera antigua. Hermanos y hermana también, porque estamos hablando de qué es una esposa, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tratamos de justificar nuestros pensamientos y nuestras creencias y nuestras prácticas porque decimos, es que el mundo ha cambiado. Mire, Dios ha sabido el fin desde el principio y el principio desde el fin. Él sabe hasta qué punto ha llegado en el pasado, hablando de situaciones como Sodoma y Gomorra, hablando de situaciones como antes del diluvio, otras sociedades de los griegos y romanos que era una sociedad desenfrenada. Él sabe todo eso y Él sabe hasta dónde va a llegar nuestra sociedad. Y todavía, sabiendo el fin desde el principio desde el fin, Él todavía escribió su palabra y nos dio su palabra como nuestro manual para cómo vivir nuestras vidas, tanto como creyentes, como esposos, como esposas. Entonces debemos, hermanos, ir a las Sagradas Escrituras. Debemos ir a lo que Dios dice con relación a esta pregunta de qué es una esposa. Algunos creen, hermanos, que la misma Biblia enseña que el marido es como el cavernículo. El cavernícola, que el marido es muy duro, muy hombre, como dice, que la esposa debe ser como una esclava. Y hemos visto las caricaturas, de hecho en el PowerPoint lo tenía, del cavernícola jalando la esposa por la cabeza, ¿verdad? Muchos creen que las maneras antiguas de la Biblia enseñan tal cosa, y no es así. Muchos piensan que el marido tiene una lista de qué hacer y no qué hacer para su esposa, y que él es el que manda con la última palabra y en una forma dura y exigente. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia enseña. Muchos piensan que el marido es como Tarzán y la esposa es como Jane, ¿verdad? Que él es el gran hombre de la selva y ella es la muy sofisticada, que ella tiene que someterse a la voluntad de él. Otros piensan que el marido es como un niño y la esposa es como una madre que tiene que cuidar al niño todo el tiempo y hacer todo lo necesario para complacer al niño. Pero hermano, esos son otra vez imágenes. Son ideas que vienen del mundo en mucho aspecto, pero a través de los años han penetrado hasta los pensamientos de los mismos creyentes. Y por eso, hermano, es muy necesario que nosotros regresemos a lo que es la enseñanza bíblica, para ver qué dice Dios en cuanto a qué es una esposa. Por eso vamos a nuestra Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 20. Génesis 2, 18 al 20. La Biblia dice, y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es muy interesante, hermanos, cómo Dios obra. Dios había creado al hombre, está en el huerto de Edén, había creado a todos los animales, varón y hembra los habían creado, y él andaba por el huerto un día y Dios dice a Adán, mire, yo quiero que tú pongas nombre a cada animal. Está bien, entonces él anda mirando y aquí hay una pareja de leones y creo que voy a llamarlos leones. A ver dónde consiguió los nombres, ¿verdad? ¿Qué pensamiento tenía? Pero comenzó a nombrar, ahí hay un par de jirafas, ¡ay, jirafas! Aquí hay un par de hipopótamos, aquí hay hipopótamo. Aquí hay un par de perros, aquí hay un par de gatos, hay que matarlos. Ah, no. No, no es cierto. De repente hay alguien escuchando que ama a los gatos, Dios le va a perdonar si pide perdón. A mí no me gustan los gatos. Esto es punto y aparte, hermanos. Pero Adán fue nombrando a todos los animales. Pero Dios no de una vez creó a Adán y a su mujer, sino que creó a Adán, le dio ese trabajo de nombrar a todos los animales y para que él viera que hay parejas. Hay varón y hembra y él anda mirando y de repente entra un vacío en el corazón de Adán. Una necesidad. Y ahora, hermanos, Dios pudo haber creado a Adán completo en todo sentido. De que él no hubiera tenido una necesidad de una ayuda, de que él no hubiera tenido ese vacío en su corazón, pero Dios hizo el hombre de esa forma con un propósito. Y no solamente lo hizo de esa forma, sino que lo hizo de tal forma y dio tiempo para que Adán diera cuenta de la necesidad que tuvo. Porque dice en el versículo 20, y puso Adán nombre a todo bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Y él andaba mirando y dice, dos y dos y dos y dos y dos y dos. Conejos, 24 y 24, no. Y luego dice, ¿qué? No hay nadie para mí. Sintió una necesidad y Dios ya sabía. Dios no dijo, ¿sabes qué? A mí se me olvidó hacerlo. No, a Dios no le olvida hacer nada. Él ve la necesidad, él vio la necesidad de poner a Adán ahí para que él sintiera esa necesidad primero. Y luego en el versículo 18 que ya leímos, dice, le haré ayuda idónea para él. Adán fue creado primero y Dios dijo que no era bueno que Adán estuviera solo. Él sabía que no era bueno, pero él quería también que Adán diera cuenta que no era bueno que él estuviera solo. Entonces él puso ese deseo en el corazón de Adán y luego Dios mismo se encargó de arreglar, entre comillas, el problema. Él vio la necesidad del hombre y él dijo, no tengas pena, Adán, yo, ya que tú das cuenta de la necesidad que tienes, yo voy a arreglar el problema. Luego, ¿por qué hizo Dios una esposa para Adán? Muchos dicen para que fuera su compañera, ¿sí? Así dicen. Si hubiera preguntado, ¿por qué hizo Dios una esposa para que fuera su compañera? La respuesta a esa pregunta es no. Dios no hizo a la mujer para ser compañera de Adán. ¿Es compañera de Adán? Sí. Pero no la hizo con ese propósito. Dios le había dado un trabajo a Adán desde el principio. Y Adán necesitaba una ayuda para cumplir ese trabajo. Él puso, vamos a Génesis 1, versículo 28. Y aquí está hablando de cuando creó, el primer capítulo de Génesis cuenta de la creación. Luego capítulos 2 y 3, como si retroceden un poco en la historia para dar detalle a la creación del hombre. Y dice en el versículo 28 del capítulo 1, y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Vimos la semana pasada que Dios había dado un trabajo para ellos. Luego, aquí encontramos también en el capítulo 2 que Él había dado al hombre ese trabajo, en versículos 4 en adelante, no vamos a tomar el tiempo para leerlo, pero usted puede ver que antes de que vino la esposa, la mujer, Adán ya tenía un trabajo dado a él por Dios. Y Dios le había dado un trabajo y ahora Él dice, Adán, tú necesitas ayuda. Tú necesitas a alguien que te puede servir de ayuda. ¿Qué tipo de ayuda necesitaba Adán? La Biblia dice en el versículo 18, cuando yo estaba creciendo, y también es un poco por la forma en que lo dice en inglés, muchas veces juntamos la ayuda idónea, como si es una sola palabra, como si es una sola cosa. Pero son dos palabras, hermanos. ¿Qué tipo de ayuda necesitaba Adán? Dice la ayuda idónea para él. Ese es el tipo de ayuda que Adán necesitaba. La frase o las palabras ayuda idónea significa ayuda o socorro. Alguien que puede brindar socorro, que puede ser de ayuda. En cuanto al rol o papel, estamos hablando del rol de la esposa, ¿no? El rol de la esposa aquí es ser la ayuda idónea. Rol o papel, o el papel que lleva, quiere decir actividad asignada. O también oficio asignado. Cuando Dios nos da un rol, eso dice que es una actividad que debemos desempeñar, que debemos llevar a cabo. Entonces aquí, cuando la Biblia dice que Dios hizo para Adán una ayuda idónea para él, está diciendo que él está asignado un rol a esta nueva criatura que es Eva. O como vimos la semana pasada, ¿verdad? Que es Adán, ante los ojos de Dios. Pero conocemos a ella como Eva, la mujer de Adán. Entonces, cuando Dios creó a Eva, la creó para ser ayuda idónea para Adán. Y cuando la creó, asignó ese rol. Es la misma persona. Cuando una persona, estamos hablando de mujeres, entonces, cuando baña, llega a tener 40 años y está lista para casarse. No, tanto, dice, por favor, no, no. Pero cuando baña llega y Dios le provee para ella un marido y todo eso, cuando ella llega al punto de casarse, cuando se casa con ese hombre, ella es la misma persona. Ella siempre va a seguir siendo baña. Pero antes de eso, digamos que era estudiante en la universidad, ya se graduó, quizá ya tiene su trabajo y todo eso. Pero ¿sabe qué? Cuando ella se case con ese hombre, con su marido, ella es la misma persona, pero ahora tiene un nuevo oficio, un nuevo rol, una nueva asignación de parte de Dios. ¿Eso quiere decir que tiene que dejar su trabajo y tiene que dejar otras cosas? No necesariamente. Pero lo que sí necesita entender, Vania, y Lisa, y bueno, Jonathan y Brian les va a tocar después. Pero cualquiera, lo que necesitan entender es que, y aún las mujeres casadas necesitan entender, usted no cambia en cuanto a qué persona es. Pero hay una un nuevo rol, una nueva asignación, un nuevo oficio que Dios le ha dado. Ya hemos leído versículo 28 del capítulo 1, pero dice el mandamiento de Dios para Adán y Eva, dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces y las aves y las bestias. Entonces, ¿qué? Esto es el trabajo de Adán y de la pareja, porque ¿qué? Eva llega a ser la ayuda idónea para él. Eso es lo que Dios ha planeado y ha diseñado y manda aún en la palabra que sea. Es muy importante que entendamos, hermanos, que no son, aunque son dos personas iguales, ante los ojos de Dios, el hombre y la mujer son iguales en cuanto a su valor, en cuanto a su inteligencia, en cuanto a todo aspecto así. Sin embargo, en cuanto a orden, en cuanto a liderazgo dentro del matrimonio, Dios ha puesto al hombre como la cabeza y la esposa como qué, como la ayuda idónea para él. No son dos cabezas, aunque sean iguales en inteligencia, y a veces hasta la mujer es más inteligente que el hombre. Pero en cuanto al rol, no son dos cabezas. ¿Qué es una criatura con dos cabezas? Es un monstruo. Es una locura de la naturaleza, decimos. Incluso si nace una tortuga con dos cabezas, sale en el internet y en la prensa y todo eso. Si sale un caballo con dos cabezas o algo así, qué cosa rara, ¿verdad? Pero necesitamos entender que no son dos cabezas, sino una cabeza y una ayuda para lograr las metas que Dios había dado al hombre. Ese es el rol de la mujer. El primero que encontramos aquí en versículo 28 dice fructificar y multiplicaos. Una de las metas, uno de los propósitos, uno de los trabajos, por decirlo así, del varón es de reproducirse, de tener hijos. Y claro, un hombre no puede reproducirse por sí solo. Requiere una mujer. Esa es la naturaleza. No importa lo que dicen los homosexuales hoy en día. Ellos no pueden reproducirse sin alguien del sexo opuesto. Eso es lo que no entiendo, porque a veces hay homosexuales que quieren hacer su pareja y todo eso, y luego quieren adoptar un hijo. Están bien tocados, bien torcidos en mucho sentido. Ahora, no son dos cabezas, sino una cabeza, una ayuda idónea. El segundo mandamiento era de sojuzgar o dominar la tierra. En aquel entonces eso hablaba de cuidar del huerto de Edén. ¿Qué tanto trabajo era? No sabemos. Sabemos que era trabajo, pero debería haber sido fácil. No había hierba mala, no había espinos, no había nada de eso hasta después de la caída. Pero Dios le dio ese trabajo a Adán y Eva servía para ser su ayuda idónea. El rol de la esposa, entonces, en el contexto que hemos estado viendo, es de ser ayuda a lograr el sueño del marido. La esposa sirve de ser la ayuda para lograr el sueño del marido. El marido es como un visionario, es el líder, es el que tiene ciertas metas, ciertos sueños. Y para ser honesto, hermanos, esas metas deben ser comunes entre el marido y la esposa. Esas cosas en realidad se debería haber hablado y platicado mucho antes de casarse. Porque si esta persona tiene el sueño de ser abogado, tiene el sueño de vivir en Nueva York, de ser abogado, de trabajar 16 horas al día, de ganar mucho dinero, de tener un penthouse en Manhattan y todo eso, y quiere casarse con esta señorita y se enamoraron, y por semanas o meses y luego deciden casarse. ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde vamos a vivir? ¿En Nueva York? No, pero yo soy una señorita de finca. Yo quiero vivir en el campo. Yo quiero mis caballos. ¿Yo qué? ¿Caballos qué? Ya muy tarde para estar hablando de esas cosas. Esas son cosas que se debe hablar mucho antes. ¿Por qué? Porque las metas, aunque el hombre es el visionario, el líder en el matrimonio, esas metas deben ser las mismas, como vamos a ver. La esposa es, entonces, ayuda en lograr sus metas. Lástima que no tenemos el PowerPoint, quizá la otra semana vamos a tener energía y le puedo mostrar esa parte, porque yo trabajé mucho en este punto porque me gustó. Lo que tengo en el PowerPoint es un detective que anda buscando Y aquí, y al lado, enfrente a él, hay una nube que tiene la palabra sueño muy pequeño. Pero luego, cuando tiene la ayuda idónea, aparece la lupa. Y el sueño llega a ser más grande. Eso es el rol de la esposa. Es de venir a hacer ayuda. No alguien que va a competir con él. No alguien que va a retarlo a él. Sino alguien que va a venir a su lado y ser de ayuda. De proveer lo necesario para que él llegue a las metas que realmente ambos deben tener juntos. Es como una colega o un contraparte a su marido. Ese es el rol de la esposa. No haciendo las mismas cosas. Esa es una cosa que yo he oído de muchas parejas que han estado casados 20, 30, 40 años y de repente quieren divorciarse. ¿Por qué? Porque no son compatibles. No tiene lógico eso. Pero ¿qué pasa? Muchas veces dicen que no son compatibles. ¿Por qué? Porque a él le gusta jugar tenis y jugar basquetbol y jugar fútbol y ahí nada que ver con el deporte. Si fuera así, yo y mi esposa hubiéramos divorciado hace mucho tiempo. Mi esposa no es buena. Cuando estábamos saliendo juntos, una vez fuimos a jugar tenis. Y yo tiraba la pelota para su lado. Y ella pegaba la pelota. Pero yo iba corriendo tras ella por largas distancias. Mi pobre esposa no es coordinada para el deporte. Y intentamos, y hemos intentado otras cosas. Y no es para el deporte. Si hubiera sido por ese punto, hace años hubiéramos divorciado. Pero no es eso. Muchas parejas piensan que deben hacer las mismas cosas. Y claro, deben hacer ciertas cosas juntas, ¿verdad? No es de que van a vivir en cuartos separados y comer en diferentes tiempos. Y no estamos hablando de eso. Pero necesitamos entender, hermanos, que no es haciendo las mismas cosas. Óigame bien, porque esta es la clave de encontrar el rol de la esposa, sino haciendo diferentes cosas para lograr las mismas metas. Haciendo diferentes cosas para lograr las mismas metas. Eva no fue tomada de la cabeza de Adán. Alguien escribió eso hace mucho tiempo, tal vez ustedes lo han leído. No fue tomado de la cabeza de Adán para gobernar sobre él. No fue tomada de sus pies para ser hollado por él. Pero fue tomado de su costado para ser igual a él, para de debajo de su brazo para ser protegida por él, y de cerca de su corazón para ser amada por él. Eso es lo que Dios quiere. No que haya competencia, no que haya una lucha entre el matrimonio, sino que haya una unidad, que haya las mismas metas y que las cosas van coordinando, no haciendo las mismas cosas necesariamente, pero haciendo diferentes cosas con las mismas metas. Eso es lo que Dios quiere. Leamos aquí en Génesis capítulo 1, retrocedemos al versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó a Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Encontramos aquí que los dos, ambos, la última parte dice, varón y hembra los creó. Los dos fueron creados a la imagen de Dios. Los dos fueron dados la misma comisión que encontramos en el versículo 28. Los dos fueron dados trabajos diferentes. La misma comisión de qué deben hacer, pero trabajos diferentes. Uno es el líder, el otro es la ayuda, lo que Dios quiere en el rol de la esposa. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. versículo 3. Primera Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí encontramos el orden divino. El orden divino es Cristo es cabeza del hombre. Primero Cristo, luego el hombre. Y luego el hombre es cabeza de ¿quién? De la mujer. Y encima de todos es Dios que es cabeza de Cristo. Pero el orden divino es Cristo, el hombre sometido a su cabeza que es Cristo, y luego la mujer debajo del hombre sometido a él como cabeza de ella. Otra vez, esto no habla de inteligencia, esto no habla de su valor, eso no habla de alguna diferencia en sus habilidades. Esto habla de orden, porque Dios es un Dios de orden. Y la clave de todo esto la encontramos en la última frase de este versículo que dice, Dios la cabeza de Cristo. Cristo es Dios. Pero Cristo, a través de los evangelios, se encuentra vez tras vez que Él decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo digo, yo hago lo que el Padre me manda hacer. ¿Y eso hace a Cristo menos Dios? Para nada. Eso hace a Cristo obediente por causa de orden. Y eso no hace el hecho de que la mujer es debajo del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, no hace que la mujer sea menos. Incluso cuando la mujer entiende su lugar y practica diariamente los principios de la palabra de Dios en este asunto, va a encontrar unos beneficios que no voy a mencionar todavía porque es más adelante. Pero aquí encontramos orden divino. Mire versículos 8 y 9 de este mismo lugar. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí encontramos un equilibrio divino. Dios quiere que haya equilibrio, que haya orden, sí, pero también que haya equilibrio. La mujer fue tomada de la costilla, del costado de Adán, pero luego ¿de dónde viene el hombre? De la mujer, en el nacimiento. Entonces, aquí encontramos el equilibrio divino. Es 100%, escúcheme bien, hermana, es 100% la voluntad de Dios que la esposa sea la ayuda de su marido. La ayuda de su marido. No competencia, no luchando para ser mejor que él, sino la ayuda para lograr lo que Dios ha puesto para ambos. Ahora yo quiero darles, hermanos, algo que es la clave tan importante o una pregunta sencilla que les puede ayudar como no se puede imaginar. Yo le he titulado la pregunta idónea. Estamos hablando de la mujer, la esposa, es la ayuda idónea para su marido. La pregunta idónea. Si no ha apuntado nada más, apúntelo aunque sea en su cabeza, pero apunte esta pregunta. ¿En qué te puedo ayudar? Profundo eso, ¿verdad? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabe por qué esta pregunta es la pregunta idónea? Porque muchas cosas que las esposas hacen para ayudar, entre comillas, a su marido, no ayudan para nada. ¿Por qué? Porque es cierto, aunque sean iguales en cuanto a valor y todo eso, si usted no ha leído el libro, yo le aconsejo leer este libro. No es un libro cristiano, pero es algo chistoso. Está basado en principios cristianos, la mayor parte, y es muy bueno. Se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, o al revés, las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Y todo el tema del libro es de hacernos entender que el hombre y la mujer son diferentes. En los años 70 y 80 hubo un gran empuje en la sociedad de hacer una igualdad entre los sexos. todo era unisexo, la ropa era unisexo, las cortes de cabello eran unisexo, todo era unisexo, para no hacer diferencia. Y ahora, 15, 20 años después, ¿qué? Tenemos un gran esfuerzo para ayudar a los matrimonios a entender que el hombre y la mujer son diferentes. ¡Duh! Eso no requiere un psicólogo o un profesor, un doctorado de filosofía de entender eso. La Biblia dice en Génesis 1:27, recuerda lo que dice al final de ese versículo, dice, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer son diferentes. Y la razón por qué la pregunta idónea es tan importante es ¿por qué? Porque la mujer piensa diferentemente al hombre. ¿No es cierto, hermanos? El hombre que no diga amén tiene miedo de su esposa, ya puedo ver. El hombre y la mujer piensan diferentemente. Se cuenta un chiste de un niño que llega del colegio y estaban hablando en el colegio de la diferencia entre el hombre y la mujer y dice, papi, es que no entiendo. Y le dice, no te preocupes, hijo, nunca vas a entender. Es que el hombre piensa diferente que la mujer. Y muchas veces, y esto yo puedo dar esto por testimonio, hermanos, porque hace varios años yo y mi esposa aprendimos este principio, comenzamos a ponerlo en práctica, y cómo ha ayudado realmente. Porque yo recuerdo, no recuerdo los detalles de qué estábamos haciendo, pero estábamos en la casa, yo estaba preparándome para una conferencia o algo así, y mi esposa estaba diciendo algo. Y yo decía, mi amor, ¿qué está haciendo? Es que estoy haciendo esto y esto y esto para ayudarte. Y yo en mi mente todo el tiempo, por no sé, 10, 15 minutos que estaba pensando, dije, mire, yo tengo esta conferencia que tengo que prepararme para eso, yo estoy por salir y todo, y ella anda haciendo esa cosa, ¿por qué no me está ayudando? Y cabal, cuando aprendimos estos principios, vino a mi mente ese ejemplo, y la respuesta de ella era, estoy haciendo esto, esto y esto para ayudarte. Yo decía, mi amor, perdone, pero nada de eso me está ayudando. Yo necesito que haga esto, esto y esto. Ah, está bien. Comenzó a hacer eso y fue de mucha ayuda. Y es nada más un ejemplo sencillo, hermanos, pero no es que la mujer no ha querido ayudar a su marido, pero por el simple razón de que no ha preguntado, está haciendo cosas que piensa que está ayudando a su marido, cuando realmente no está ayudando para nada. Muchas cosas que serían de gran ayuda al marido nunca se preguntan ni se hacen. Entonces el marido está frustrado porque la mujer anda haciendo un montón de cosas. Ella está pensando que está ayudando a su marido y el marido está diciendo, ¿por qué no me quiere ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Podría ser que tú, la esposa, estás trabajando duro, pero que no está ayudando a tu marido. Y se soluciona mucho solo por preguntar. ¿Y sabe qué? Aunque la esposa es la ayuda idónea y es el marido que es el que necesita la ayuda, esta pregunta sirve de ambas formas. Por ejemplo, si mi esposa está preparando para una reunión de mujeres o algo así y anda atrasado y tiene que recoger a uno de los niños, así que yo nada más llego y digo, mi amor, ¿qué puedo hacer para ayudarte? O está preparando el almuerzo en la tarde. Yo entro a la cocina y en vez de comenzar a comer la comida antes de que llegue a la mesa, pregunto, mi amor, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Y sabe qué? Ella me dice una cosa. Yo recuerdo cuando los niños eran más pequeños. Yo entraba y le preguntaba algo así y era algo tan sencillo. Por favor, juegue con los niños para que no estén debajo de mis pies. ¿Qué tan fácil? Yo estaba dispuesto a levantar la refri y moverlo al otro lado de la cocina y ella nada más quiere que juegue con los niños. ¿Pero por qué no tuve que mover la refri? Porque tomé el tiempo para preguntar, ¿en qué te puedo ayudar? Igual, eso ayuda en el matrimonio de ambas formas. Sin embargo, especialmente la mujer, porque ella es la ayuda idónea para su marido. ¿Por qué debe una mujer regalar su vida a un hombre de esa manera? Mire, hermano, yo sé, estamos viviendo nosotros en una sociedad que es anti-bíblico, antibíblico en el sentido de que va en contra a todo cristiano, todo que es de Dios, todas las cosas bíblicas. La sociedad dice, seas tu propia mujer. La sociedad dice, viva tu propia vida, tenga tus propias metas. La sociedad dice, mire, ni te casas, no tengas hijos, porque eso te va a arruinar la vida. Hay un montón de mensajes, a veces subliminales, a veces tiradas en la cara, que quiere formar y formalizar en tu mente pensamientos que van en contra a la palabra de Dios. Entonces, al mirar lo que la palabra de Dios dice, uno preguntaría, ¿por qué una mujer regala, por qué debe una mujer regalar su vida a un hombre de esa manera? Esta semana pasada, no creo que salió en esta semana pasada, pero yo lo oí esta semana pasada, tenía una cosa en la tele de entrevista con una mujer que ha escrito un libro sobre mujeres profesionales que tenían sus carreras y todo eso, que habían dejado sus carreras para hacerse ama de casa, para tener familia, para comenzar a tener hijos y todo eso. Y en vez de tratar de jugar todo a la vez, han dejado su carrera para estar en casa, para tener hijos, para cuidar de su hijo, para cuidar la casa, etcétera. Y una mujer ha escrito todo un libro diciendo por qué estas mujeres son tontas. Y casi utilizando esas palabras. Y luego el reportero entrevistó a varias mujeres de que eran profesionales, abogados, que tenían carreras muy desarrolladas y todo eso. Y ellas dicen, estas mujeres dijeron, mire, nosotros estamos resentidas con esa mujer que escribió ese libro, porque está diciendo que somos tontas por lo que hemos hecho. Y en realidad somos más realizadas y contentas por las decisiones que hemos tomado. Ahora, ¿por qué debe una mujer regalar su vida a un hombre de esa manera? Número uno, porque ella comprende que era la razón por la cual ella fue creada. Dios creó a la mujer para ser la ayuda idónea de su marido. Esa es la razón por la cual fue creada la mujer. Entonces, cuando uno comienza a entender esa verdad bíblica, eso cambia la mentalidad y toda la perspectiva de la mujer. La segunda razón es porque ella será más feliz y más realizada cumpliendo el rol que Dios ha creado para ella. Muchos no lo creen. Pero los que se someten a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere, y comienzan a cumplir con una buena actitud, por supuesto, lo que Dios dice, encuentran que es la verdad, que no es. Y otra vez, hermano, yo no estoy diciendo que una mujer casada no puede trabajar. No estoy diciendo eso. Pero yo estoy diciendo que su prioridad debe ser de ser ayuda para su marido. Y si puede trabajar y que todo eso encaja, excelente. Esa es la cosa que Dios quiere, que la esposa sea ayuda idónea para su marido. Sosteniendo los brazos de tu marido en la batalla es el factor más grande en la victoria del matrimonio. Cuando una mujer apoya a su marido en lo que hace, eso va mucho más lejos en la relación matrimonial de lo que una mujer puede pensar. Ella puede decir, bueno, lo voy a hacer, pero no es tan gran cosa. Para el hombre es gran cosa. Y no solamente para el hombre, sino más allá todavía, para Dios es gran cosa. Y es triste que hoy en día hay muchos que hasta luchan con sus maridos. Luchan con sus maridos porque no les gusta lo que hace, que por qué no cambia de trabajo, por qué hace esto, por qué hace aquello. Mire, Dios puede hacer eso en el corazón de cualquier persona. Pero la mujer que trata de cambiar a su hombre, le voy a decir una cosa, nunca va a ser exitosa sin hacerlo a él amargo y resentido. Tal vez puede lograrlo, pero va a ser a su marido amargo y resentido y va a arruinar su matrimonio en el proceso. Lo que Dios quiere es que se alinea a la visión de tu marido, y si en dado caso, si realmente es algo que necesita cambiar, la mujer tiene más poder orando a Dios por esa necesidad que tratando de cambiar a su marido. Porque Dios es el que sí puede cambiar el corazón de él y no la mujer. Entonces, hoy hemos visto el rol de la esposa, que es ser la ayuda idónea. Primero Dios, la otra semana vamos a estar viendo la responsabilidad de la mujer en este asunto. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra y por las instrucciones que encontramos en ella. Y Señor, yo pido por cada mujer que está aquí, tanto las que ya están casadas como las que no tienen marido todavía, Señor, que tú puedes enseñarles a ellas estas verdades, aún más allá, que puedan meditar en estos versículos, que puedan ver, Señor, que tú eres un Dios que no cambia. Y por lo tanto, Señor, el diseño, las metas y especialmente el rol que tú has dado a ellas sigue siendo lo mismo. Y Señor, mientras seguimos estudiando estas verdades de la responsabilidad de ellas y luego el rol y la responsabilidad del marido, que Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a de corazón y voluntariamente someternos a tu voluntad en todo aspecto, para ver las grandes bendiciones que tú puedes derramar en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, a raíz de eso. Gracias por esta mañana, gracias por todo lo que ha ocurrido el día de hoy, Señor. Y tú sabes, más allá aún de nosotros, lo que ha pasado ya. Y Señor, gracias. No sabemos el porqué de todo, pero te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.